Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid. La candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, va a ser investida presidenta tras asumir Ciudadanos. La nueva propuesta de Vox, Ana Palacios.
Más de dos meses de incertidumbre, más de dos meses de reuniones y distintos documentos que han pasado por las mesas, y hoy por fin el gobierno de la Comunidad de Madrid ha quedado desbloqueado. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha aceptado las condiciones que le ha presentado esta mañana Vox.
Que a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos. No, sí. Así se lo he trasladado a la señora Monasterio hace unos minutos y así también lo manifestaré en el pleno de investidura cuando tenga lugar.
Ahora toca convocar una nueva ronda de consultas. Se propondrá a la popular Isabel Díaz Ayuso como candidata y lo más probable es que la semana que viene ya tengamos el pleno de investidura.
Entre tanto, Pedro Sánchez ha iniciado ya su ronda de contactos con representantes de asociaciones y colectivos sociales. Trata así de presionar a Unidas Podemos de manera indirecta, aunque el mismo presidente del gobierno en funciones lo acaba de negar, María Daván.
Así es, Pedro Sánchez niega las presiones e insiste en que solo quiere aplicar lo que pidan las organizaciones sociales. La nueva estrategia de Moncloa sigue pasando en el fondo por presentar como inevitable la investidura del líder socialista, investidura en la que todos, decía, tienen que colaborar.
Creo que España no tiene tiempo que perder. Yo lo que pediría a todas las formaciones políticas es un esfuerzo de responsabilidad con su país, también de generosidad y de reconocimiento del resultado electoral el pasado 28 de abril, y que se permita el que haya un gobierno progresista que no dependa de fuerzas independentistas en España.
Sánchez tiende la mano a Podemos, pero acota de nuevo su espacio para el acuerdo. La fórmula del gobierno de coalición no ha funcionado y solo queda ya explorar otras vías, es decir, una vía, la del apoyo externo de los morados a un ejecutivo del PSOE.
En marcha en el Parlamento de Navarra el discurso de investidura de la candidata socialista María Chivite, que mañana viernes será investida, como decimos, presidenta del gobierno de la Comunidad Foral, gracias a la abstención de los diputados de EH Bildu. La candidata del PSN se acaba de justificar así, hablando de centralidad y también de pluralidad.
Hay otra lectura que extraer de estas elecciones, y es que Navarra es plural. Ciertamente es algo que todos y todas sabíamos. Y esa pluralidad exige acuerdos entre diferentes para lograr un progreso y una prosperidad que permitan avanzar en la igualdad de oportunidades, en la cohesión social y territorial.
Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido en Madrid a un menor de 16 años. A través de Instagram amenazaba y coaccionaba a otros menores con el objetivo de conseguir fotos de ellos desnudos. Elías Luis.
El joven, que vivía en la localidad madrileña de Las Rozas, utilizaba perfiles falsos para contactar con las víctimas. El detenido se ganaba la confianza de los menores enviándoles fotos insinuantes. A cambio, les pedía imágenes desnudos. Después, bajo amenazas de publicarlas, les pedía más. La Guardia Civil se puso bajo la vista de este menor tras la denuncia de una de las víctimas. Por el momento hay 13 afectados, todos varones, aunque los agentes no descartan que aumente el número.
Ya está aquí a mi lado Javi Jurado. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en Deportes, el presidente de la Federación de Fútbol sigue tranquilo por los horarios tras la reunión de los clubes.
Sí, esta mañana, tras la presentación de la nueva Liga de Fútbol Femenino, Luis Rubiales, preguntado por ese acuerdo de los clubes a favor de jugar partidos los lunes y los viernes, se mostraba así de tranquilo.
Luis, ¿algo que decir sobre la reunión de ayer?
No, nada que decir.
¿Le molestó que estuvieran de parte de Tebas?
Nada, yo estoy contentísimo con lo que estamos haciendo.
Recordemos que la federación es partidaria de excluir partidos precisamente los lunes y los viernes. En el Barcelona esta mañana Malcolm no se ha entrenado con sus compañeros a la espera de que el club certifique su salida al Zenit ruso. El Atlético de Madrid vuelve de su gira por Estados Unidos con un triunfo conseguido esta madrugada 3-0 ante un combinado de la Liga Norteamericana, y el Real Madrid ha vuelto esta mañana al trabajo en las instalaciones de Valdebebas tras conseguir sumar en pretemporada ayer una victoria ante el Fenerbahce.
Gracias, Javi. Todo eso a partir de las 2 y también entrando la última hora de Mediodía COPE. Bueno, abrimos el mes de agosto, 1 de agosto, Mediodía COPE, con uno de los temas de actualidad recurrente, habitual de estas fechas. No podía ser de otra manera. Y es que han arrancado las vacaciones para muchos. Hay algunos que hemos empezado a trabajar hoy, que hemos estado en el mes de julio, pero bien descansado que está, y dando el relevo a este mes de agosto, a esos que necesitan un poquito de playa, un poquito de montaña, de pueblo. Te estamos contando en Mediodía COPE que durante este mes están previstos cerca de, ahí es nada, 47 millones de desplazamientos. De todos ellos, cerca de 3 se van a producir en esta operación salida del 1 de agosto, en estos días. Como siempre, no nos cansamos de repetirlo aquí en COPE. Mucha precaución al volante, que hay que llegar. No pasa nada por llegar media horita más tarde. Hay que llegar. Una de las preocupaciones del conductor es, además de las maletas, el tiempo que va a hacer, el tráfico. Hay un apunte más. Los radares, las posibles multas que podamos recibir. Atención, porque hoy, desde hoy, la DGT Tráfico ya te puede multar de otra manera. ¿Cómo? A través de drones. Sí, esos aparatitos que muchos chavales utilizan en el cielo, que son utilizados en muchas aplicaciones informáticas. Bueno, pues un avance más. La DGT los incorpora en nuestros cielos. Ya estaban funcionando desde el pasado mes de abril, pero a partir de hoy, 4 meses después, pues empiezan a multar, a controlar nuestros movimientos, nuestra conducción. En principio, el objetivo es que refuercen zonas donde el riesgo de accidente es mayor. Ojo, a esas zonas. Nos preguntamos todos que cómo funcionan. Bueno, pues estos drones, estos nuevos aparatos, vuelan a 120 metros de altura. Ojo, desde ahí tiene que verse bien el espacio aéreo. Controlan sobre un radio de 500 metros. Ahí despliegan toda su acción. Y es que con ellos llevan incorporados cámaras de alta definición. El alcance de visión, ojito, es amplio, 7 kilómetros. Eso sí, hay que decir, es que su principal hándicap, ese pero, por poner un pero a este avance con el que la DGT quiere controlar nuestras carreteras, es la poca autonomía que tienen, solo 20 minutos. Después dejan de funcionar y caen en reposo. Actualmente hay 3, pero no se descarta que el número aumente. Enseguida lo vamos a saber, vamos a hablar ya sobre ellos, vamos a profundizar sobre su uso, sobre cómo nos pueden afectar estos días que estamos al volante, con el responsable de medios aéreos de la Dirección General de Tráfico. A la 1:08 de la tarde saludamos a Rubén López. Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a este filo del mediodía se puede decir que ya los 3 drones de la DGT están funcionando operativos sobre nuestros cielos.
Eso es. Hemos iniciado hoy, es el inicio efectivo de la labor de vigilancia de tráfico a través de esta nueva plataforma que hemos incorporado recientemente, basada en drones.
¿Cómo funcionan estas multas?
Bueno, pues es similar al modelo que tenemos ahora mismo implantado con los helicópteros. A través de los medios de captación de imágenes que van a bordo del dron, pues se recaban las evidencias necesarias para tramitar un expediente sancionador en caso de que se detecte una infracción.
Para que nos hagamos una idea, es como el Pegasus, ese famoso que no sé cuántos hay. ¿Cuántos hay encima de la geografía española?
Drones, tenemos 3 drones profesionales con capacidad de denunciar y también tenemos sistemas Pegasus repartidos por toda la geografía nacional. Tenemos 12 sistemas Pegasus embarcados en nuestros helicópteros.
Hay que decir que el funcionamiento de los drones no es de hoy, empezaron en abril, aunque a partir de hoy, 1 de agosto, coincidiendo además con la operación salida y demás, pues es cuando han empezado a multar.
Sí, bueno, esto es un proceso que es un proyecto que se inició tiempo atrás y bueno, hemos ido quemando etapas hasta llegar al día de hoy. En estas etapas previas pues hemos ido formando, los hemos también dedicado a otro tipo de cometidos, principalmente la gestión del tráfico y adquiriendo bagaje, y hoy los vamos a dedicar a la detección de infracciones, intensificar, ¿no? Pues vigilancia, control de tráfico y principalmente destinados a aquellas principales preocupaciones que más nos preocupa a DGT, principalmente, como sabéis, las distracciones al volante y la protección de colectivos vulnerables de las carreteras, ciclistas, motociclistas, peatones.
A eso le iba a preguntar, a esos objetivos vulnerables, ¿ahí a quién sitúan? ¿Ciclistas, peatones, también más en vías secundarias, supongo, carreteras convencionales?
Sí, claro, tenemos una red viaria de carreteras convencionales muy extensa y muy ramificada, son más de 160.000 kilómetros de vías a controlar, y desde luego poder disponer de esta nueva plataforma de vigilancia va a redundar positivamente pues a la hora de vigilar, de supervisar y de disuadir.
Le pongo un ejemplo. A mí esta tarde me pillan conduciendo al volante, que bueno, he hecho una infracción, he adelantado mal a un ciclista y demás. ¿Qué multa me cae?
Bueno, pues la que se establece por la normativa vigente. Aquí no introducimos ninguna novedad respecto a lo establecido legalmente en la actualidad. Dependiendo de la gravedad, pues establece una sanción u otra.
Pero vamos,
no hay nada que lo haga diferente al helicóptero
del Pegasus.
De Pegasus, eso es. No hay nada diferencial.
Y por el Pegasus le quería preguntar, ¿qué ventajas e inconvenientes están ahí en estos drones respecto, por ejemplo, a ese Pegasus?
Bueno, actualmente no podemos equiparar la capacidad que tenemos a través de nuestros helicópteros con los drones. Pero bueno, tampoco podemos desdeñar las ventajas y una apuesta a medida y decidida por los drones. Los costes operacionales de estos sistemas RPAs, drones, pues son muy inferiores a los helicópteros. Y bueno, hay que ir apostando y evolucionando paulatinamente para, en un futuro, quién sabe, en función de la evolución de la tecnología y también del entorno regulatorio, que actualmente es muy limitante para hacer uso de estos tipos de sistemas, pues visualizarlo como una alternativa. Actualmente es un complemento, en un futuro, pues quién sabe si una alternativa real.
Lo cual me quiere decir que hoy son tres, pero a lo mejor dentro de unos meses son más.
Sí, bueno, de hecho, queremos ya hacer un despliegue a nivel nacional y estamos en curso de adquirir nuevas unidades de estos drones profesionales, porque la demanda así lo atestigua. Vaya, tenemos una, como decía, una amplia red viaria que tenemos que supervisar y en fin, y todo aquello que sea en pro de la seguridad vial y de la protección a estos colectivos vulnerables e intentar corregir comportamientos inadecuados de los conductores, pues bienvenido sea.
No sé si a estas horas ya hay un primer balance. ¿Cómo ha ido la mañana?
Sí, bueno, estamos ahora mismo despegando los drones en Canarias.
Ajá.
Y bueno, pues cuando tengamos ya un dato sobre la mesa, pues habrá que hacer un balance.
Muy bien. Rubén López, responsable de medios aéreos de la DGT, gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muy bien, gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. Muchos ya de vacaciones, como no podía ser de otra manera, también lo están nuestros miembros de la familia real. Los Reyes, sus hijas, la están ya en Palma de Mallorca, como cada año, como viene siendo tradicional, pasan parte de sus vacaciones en el Palacio de Maribenz. Esa es la residencia donde la familia real se reúne en parte del mes de agosto para disfrutar de esta época estival. Sabemos que don Felipe, doña Leticia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, llegaron ayer a la isla a bordo de un avión. Y hoy, pues claro, lo que hay interés es en conocer cómo están siendo esas primeras horas en Palma de Mallorca. Vamos a saludar ya a Cristina Llamas, está nuestra compañera en Mallorca. Cristina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿cómo fue la llegada de los Reyes? ¿Se vio o no se vio ayer?
No, ayer la verdad es que no se pudo ver, lo hacen bien escondidos, pero bueno, rápidamente era de esperar que hoy o en breves apareciera, aunque fuera el rey Felipe en la Copa del Rey, que es algo que no se pierde ningún año.
Por eso vamos, por la primera aparición pública, porque ya se ha producido solo unas horas después, esta mañana, creo que los cuatro han estado en el Club Náutico de Palma.
Sí, poco más de las 10 de la mañana han aparecido en el Real Club Náutico para disfrutar de esta 38 edición de la Copa del Rey de Vela. Los Reyes, con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, han sido recibidos por el presidente del Club Náutico, también por el patrón de la Armada Española, y han saludado a los medios, muy sonrientes, muy simpáticos, y bueno, han saludado a todos los allí presentes, los navegantes, los voluntarios que están trabajando para que todo salga fenomenal, y también se han hecho fotos en el AIFOS, en el barco donde...
¿Sí?
Donde el rey Felipe disfruta de esta jornada de vela.
¿Sabemos ya cuándo es el próximo evento oficial, esa recepción en el Palacio de la Almudaina?
La recepción a la Sociedad Balear en el Palacio de la Almudaina será el 7 de agosto. Lo que sí, este sábado está previsto que Felipe VI acuda a la entrega de los premios de esta Copa del Rey de Vela.
Y habrá también un posado oficial con las hijas, porque digamos que este ha sido un poco para dejarse ver, ¿no?
Exacto, sí que es verdad que hoy se han dejado ver, pero ya el tradicional posado en Maribenz, esperamos que sea el domingo, no creo que pase más allá del domingo.
Y se sabe el lugar, porque cada año, los Reyes han improvisado un poco, bueno, improvisado, han querido mostrar distintos lugares de la isla, en unos sitios han estado en Soller, otras veces en el paseo marítimo, bueno, ¿se sabe dónde va a ser o este año todavía no?
Todavía no, pero puede ser en Maribenz o nos pueden sorprender y en un espacio natural. Es verdad que cada año eligen ellos el sitio y
los
bueno,
fotógrafos
seguro
se
que
desplazan,
lo hacen.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, está previsto también que el rey continúe con su agenda oficial. Ha tenido, la verdad, que retrasar su llegada a Mallorca para atender los compromisos derivados de la política, esa sesión de investidura fallida. ¿Va a haber despacho con Pedro Sánchez en Marivent?
Pues por el momento no se ha confirmado nada, pero sí que es verdad que es de los primeros años que el rey llega aquí el cuarto día de regatas, obviamente porque la agenda manda.
Y se sabe ya, Cristina, tú que la has seguido otros años, ¿cuánto tiempo se espera que permanezcan en la isla don Felipe, doña Letizia y las niñas?
Pues yo creo que estarán hasta el 9 de agosto, a lo mejor, un poco después de la recepción con la Sociedad Balear.
¿Se sabe algún detalle ya de esa recepción con la Sociedad Balear? ¿Si va a haber algún detalle, gesto bonito? ¿Si sabe quién va a elaborar el catering de la cena de la recepción? ¿O todavía no se sabe nada, Cristina?
La verdad es que la Casa Real no da muchos detalles, ¿no? Vamos muy al día a día. Pero bueno, seguro que sale fenomenal como cada año. Y también contarles a todos ustedes que la reina emérita, doña Sofía, que es fiel a la isla, sí que ella llegó hace unos días a Mallorca y también se ha dejado ver por la capital palmesana la última vez con sus nietas, Victoria Federica e Irene Urdangarín, que fueron a ver una película.
También se la ha visto junto al rey emérito, que creo que ya no está en la isla, yendo a Manacor.
Sí.
A reunirse visitando la fundación de Rafa Nadal.
Rafa Nadal, efectivamente.
Ajá. Entonces la estancia
están muy implicados.
En la estancia de doña Sofía parece que se va a alargar algo más, ¿no?
Sí, doña Sofía disfruta de la isla, la verdad.
Y es muy querida allí.
Sí, es muy querida.
Bueno, Cristina, iremos contando en este Mediodía COPE estos días cómo va a ser el disfrute veraniego de nuestros reyes y de sus hijas ahí en Mallorca. Y nos lo vas a contar, ¿no?
Por supuesto.
Y cómo va esa recepción, ese posado y todas las bondades de la isla, que son muchas.
Sí. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Cristina. Un beso muy fuerte. Seguimos en Mediodía COPE.
Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El verano para mí, pues el verano es playa, es romerías asturianas con amigos, la libertad que me daba de pequeño una bicicleta con los viajes al río y después Cádiz, con los niños, con las cenas con mucha más gente. En definitiva, eso es para mí el verano. Ah, y una cosa, siempre, siempre tengo la radio puesta.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor deporte y el mejor entretenimiento de 11:30 a 1:30. ¿Te lo vas a perder?
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estamos en Mediodía Cope, seguimos aquí. Te contamos que la popular Isabel Díaz Ayuso finalmente va a presidir la Comunidad de Madrid después de que Ciudadanos haya aceptado las exigencias de Vox, que en su última propuesta ha renunciado a modificar las leyes LGTBI. Después de más de 2 meses de negociaciones, la semana que viene previsiblemente se va a constituir el primer gobierno de coalición de la historia de la Comunidad de Madrid entre Partido Popular y Ciudadanos. Lo ha anunciado y confirmado el líder de la formación, Ignacio Aguado.
Que a pesar de las diferencias evidentes entre su formación y la nuestra, entre Vox y Ciudadanos, no son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos. Y así se lo he trasladado a la señora Monasterio hace unos minutos y así también lo manifestaré en el pleno de investidura cuando tenga lugar.
Pues también Navarra está cerca de estrenar gobierno. La socialista María Chivite es la candidata que, aunque en la sesión de investidura no va a ser elegida como presidenta de la comunidad foral por el rechazo de Bildu, mañana sí que lo hará. ¿Por qué? Porque H. Bildu y sus diputados se van a abstener y va a permitir que ella, Chivite, sea investida con los apoyos de Geroa Bai, de Podemos e de Izquierda Esquerra. Te contamos también en este Mediodía Cope que el precio de los pisos de alquiler en nuestro país ha subido un 50% en los últimos 6 años. Lo dice un informe del Banco de España. Apunta también a que el crecimiento fue de forma desigual en diferentes ciudades, siendo mucho mayor en las grandes. Es el caso de Madrid, de Barcelona o Valencia. Y en ciudades con atractivo turístico, como es el caso de Málaga o de Palma de Mallorca. También ese informe ha estudiado la incidencia en el precio de los llamados pisos turísticos y dice que no hay ninguna relación entre el boom de este tipo de alojamientos y la subida de los alquileres en los últimos años. La buena noticia, porque también nos tenemos que quedar con la buena noticia, es que según el informe, la subida de precios se está ralentizando. En algunos casos se está estancando. Y te estamos también contando que está en marcha la segunda fase de la operación salida de verano de la DGT. En el marco de esta operación hemos conocido una buena noticia para los que ya estáis de vacaciones en la carretera. Los carburantes han bajado de precio esta semana, un 0,15% menos la gasolina y un 0,08% menos el diésel. Así que por lo menos, mira, hay que decirlo, que se nota en el bolsillo. Y también estamos siguiendo en COPE la operación salida del 1 de agosto, que para muchos significa el inicio de las vacaciones. Una de las principales novedades que te estamos contando es la presencia de drones de la DGT. Desde hoy te pueden multar, así que mucho ojito. Por eso en Mediodía COPE te estamos lanzando esta pregunta. ¿Eres de los que conduce bien o lo hace mal? ¿Tienes miedo a que te pille uno de esos drones? En Mediodía COPE queremos oírte, queremos escucharte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa. Es el 637 23 0000. Repito, 637 23 0000. Enseguida te escuchamos. ¿Cuántas veces hemos descolgado el teléfono? Hemos dicho, vamos a pedir comida a domicilio, ¿verdad? Esto de no cocinar, pues hombre, también en verano apetece eso de relajarse un poco. Bueno, este sencillo acto se ha convertido en todo un hábito para nosotros y también cada día crece más. El estrés, la falta de tiempo, el verano, los planes con amigos y la erupción de algunas aplicaciones de móvil, pues oye, hacen que aumente esas peticiones. Lo que no sabemos es que entre pedido y pedido, tú te has preguntado alguna vez, oye, ¿qué es el proceso que sigue la comida hasta que llega a tu casa? Pues atención al dato. Según una empresa americana de distribución de comida a domicilio, el 25% de los repartidores ha reconocido que alguna vez han probado la comida que transportaban. Sí, sí, ¿eh? La han probado. Es un dato que sin duda llama la atención y que ha hecho que las agrupaciones de consumidores y de usuarios de las aplicaciones exijan a los proveedores muchas más garantías para comprobar que la comida llega intacta y en perfecto estado a nuestra casa. De hecho, el 85% de los usuarios de estas plataformas piden que los restaurantes inviertan más en etiquetas que muestren, que comprueben, que ratifiquen que ese producto no ha sido manipulado. Bueno, nos fiamos, ¿eh? Mediodía COPE, y si hay que pedir algo, nos fiamos del repartidor que llegue. Como la que hemos ocurrido en la localidad coruñesa del Parrote. Quédate ahí, Amparo, escuchando, ¿vale? Bueno, una zona habitual de baño está la de Parrote, entre habitual de baño entre los vecinos del lugar, que amaneció con un cartel en el que se podía leer prohibido eso, el baño, junto con el logo del Ayuntamiento de La Coruña y también de la Autoridad Portuaria. Fue entonces cuando los bañistas del Parrote se agruparon para protestar por esta medida. ¿Qué hicieron? Pues crearon una plataforma que pretende eliminar esas restricciones de baño que hay en el muelle. Se hacen llamar, ojo al nombre, las Sirenas del Parrote, y llevan más de 10 años dándose su chapuzón diario en este puerto. Pese a que sea habitual ver en la parte de las rocas a gente refrescándose, el ayuntamiento ha aclarado que nunca estuvo permitido el baño en ellas. Una de esas famosas sirenas es Rosa. Tiene 78 años, fue presidenta de la Asociación de Vecinos de Ciudad Vieja durante 8 y así describe esta zona.
Es una zona, y vivo enfrente y la estoy viendo desde mi ventana, que no hay atraques, no hay actividad de ningún tipo, porque ha quedado una semi-ensenada que no tiene ninguna utilidad, o sea, ni hay posibilidad de que nadie se acerque, ni de mariscar, ni de atracar, ni de nada.
El problema no era la presencia de personas mayores que tomaban el sol y se bañaban, sino la de jóvenes que aprovechaban la zona pues para hacer prácticas, la verdad que un tanto peligrosas, tirarse de cabeza en una zona que, según afirmas desde el consistorio, se desconoce si es óptima o no para el baño. Ahora es cuando el acceso ha quedado expresamente prohibido, pero en esa área, según nos cuenta Rosa, nadie sabía que el baño estaba prohibido.
O yo qué sé, pero si no hay un cartel ni nada que lo avise, ¿cómo nadie se va a enterar de que está prohibido? Hombre, eso es pedir una cosa un poco exagerada.
La prohibición ha creado tanto revuelo que el gobierno local ha anunciado que, pese a este veto, se van a estudiar otras posibilidades que permitan el baño siempre y cuando la calidad del agua sea óptima, que es básicamente lo que están reivindicando.
Que expliquen exactamente por qué. Y si hay alguna razón que pueda subsanarse, pues que se subsane. Que hace falta un socorrista, pues que se ponga.
Los bañistas del Parrote exigen, por tanto, al nuevo ayuntamiento que levante esa prohibición y que, si luego quieren estudiar un proyecto que incluya medidas de seguridad, que se haga. Por el momento no hay ninguna solución para ello y, pese a que ya se les ha amenazado con poner multas, estas sirenas, las Sirenas del Parrote, advierten de que ellas van a continuar con sus baños diarios.
Nos hemos seguido bañando, sí, yo ayer mismo, pero mucha más gente, y ahora las estoy viendo desde aquí, que se está bañando gente, porque somos también madrugadores.
Bueno, madrugan, eso es verdad, que lo extraño de la historia es que, aunque esta prohibición se acordó en abril, aún no se han retirado las escaleras que bajan del muelle al mar. Por eso los vecinos se niegan a romper con una costumbre que llevan practicando desde hace décadas. Dicen que les gusta, que es un hábito saludable.
Sí, nos aflige porque, mira, para todo mal el mar y para todo bien también. Y de verdad que si hay algo sano y que te previene las enfermedades es bañarte en el mar todo el año, no hay duda.
Bueno, veremos en qué queda la cosa. Lo que está claro es que no hay prohibición, ni multa, ni cartel que impida a estas sirenas del Parrote zambullirse como siempre. Haga sol, llueva, granice. Hombres y mujeres de La Coruña se bañan en estas aguas a diario. Consideran que el Parrote es la playa más urbana de todas. Y en Mediodía Cope te estamos recordando que hoy es 1 de agosto, significa para muchos, ojalá quien las pillara, el inicio de las vacaciones. Una de las principales novedades que te estamos contando es que la presencia de drones de la DGT desde hoy empiezan a multar. Atención si en estos momentos estás conduciendo. Y por ello también te estamos preguntando en Mediodía Cope, ¿eres de los que conduce bien o mal? ¿Tienes miedo de que te pille uno de estos drones? Queremos oírte, queremos escucharte. Por ello, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-230000. Repetimos, 637-230000. Enseguida te escuchamos, lo oímos.